podcast de 99.
En el 2003, María Luisa Puga narró un diario del dolor, que trata de su lucha contra la artritis reumatoide. Ahí escribe: «Hoy miro mi radiografía con ojos entrecerrados. Mi dolor de plano mira para otro lado. Operación», dicen con tono inflexible. «Una intervención larga de 3 a 5 horas. Mi dolor se ha ido achaparrando. Me siento desguanzada porque mi cuerpo ya no es mío. Lo van a intervenir. Con términos que ni siquiera entiendo. Mi estupor debe ser semejante al que sintieron las víctimas de los caníbales». Aquí la pregunta es, ¿cómo podemos hablar de algo así si en el fondo cada experiencia dolorosa es única y básicamente incomunicable? Quizá ahora que nombro la palabra dolor, quienes nos escuchan podrían imaginar cosas muy diferentes. Alguien podría pensar de inmediato en los dolores de parto que tuvo cuando dio a luz, o en el clásico piquete de abeja en la planta del pie, en el duelo de una pérdida, o en su lengua quemada con el primer sorbo de café hirviendo. En la experiencia humana, ninguna sensación es tan intensa y profunda como el dolor. Quizá por eso nos enredamos en esa experiencia y la hacemos parte de nuestra vitalidad. O sea, la padecemos, la deseamos, la provocamos y sobre todo la evitamos. Mi nombre es Sandra Loyola Guizar y en este beneficio de la duda lo vamos a dedicar a hablar del dolor. Para hablar de este tema, tenemos con nosotros a Paula Arizmendi Mar. Ella es investigadora del Departamento de Filosofía de la Ibero y publicó este año un libro que se llama Lógicas del Dolor, Introducción a una Algodicea Contemporánea. Paula, cuéntanos cómo tú no evitaste el tema.
Pues mira, el dolor a mí de verdad me parece muy relevante, sobre todo por esto que mencionas, que por una parte es un elemento ciertamente privado, algo que parecería ser interior, y sin embargo es algo que todo el tiempo estamos intentando descifrar y ponerle palabras. Elaine Sherry, una pensadora norteamericana, considera que el dolor es esto que destruye mundos y que precisamente por el dolor te vuelves un ser incapaz de comunicarte y de comunicar eso que estás sintiendo. Justamente por eso es tan privado. Y sin embargo, yo llegué a este tema hace muchos años porque yo sentía que en este tema existía un nudo que era importantísimo analizar y que sistemáticamente se omitía. No es que se olvidara, es que todo el tiempo se tenía presente y sin embargo se estaba omitiendo. Yo necesitaba pensar es esta experiencia tan humana que todos estamos sintiendo y que sin embargo sistemáticamente vaciamos de sentido porque no sabemos qué decir.
Paula, y en otras épocas el dolor estaba inmerso en un contexto que le daba sentido, ¿no? Me refiero a que el dolor ha sido, por ejemplo, una forma de castigo pedagógico. Digo, ya es como de otra generación, pero a mí todavía me tocó que me pegaran con regla en las clases de mecanografía. Y en otros contextos, por ejemplo, en algunas religiones, podría pensarse que se le da sentido al dolor como una forma de penitencia, de sacrificio o incluso de martirio, ¿no? Y pienso en contextos bélicos, el dolor se puede infringir como una forma de sometimiento, de terrorismo, ¿no? Pero en este sentido, ¿qué es el dolor? ¿Qué sentido tiene vivir el dolor?
El filósofo Friedrich Nietzsche consideraba que lo peor de la experiencia del dolor no era que sufriéramos mucho, sino que justamente no le encontráramos este sentido. Hay un pensador español, que seguramente cuando lo conozcan van a amarlo como yo, que considera que lo que hace Occidente para darle sentido al dolor tiene que ver por un lado con la técnica, es decir, con la medicina, con la ciencia, con la biología, etcétera, etcétera, y por otro lado con la metafísica o con este sentido más bien religioso. Y bueno, pues a mí me interesa mucho justo el tema del sentido, precisamente porque lo que veo es que actualmente no termina de resolverse este sentido. Quiero decir, en las sociedades actuales, en realidad lo que no estamos terminando de entender es lo que el dolor significa para nosotros. Y creo que en muchas ocasiones lo que solemos hacer es que le damos un sentido pedagógico, como si el dolor pudiera enseñarnos algo. Una visión eminentemente religiosa y que es algo que me parece de verdad muy asombroso, porque es pensar que el dolor nos puede enseñar algo. Pensemos, por ejemplo, en Cristo, en cómo a través de el dolor, de los latigazos, no sé si te acuerdas que tenía así como una corona de espinas, de todo este viacrucis que hizo y luego del martirio que tuvieron los primeros cristianos. Todo esto en realidad resuelve nuestros pecados, digamos en términos religiosos, y nos enseña grandes lecciones de vida. Hay una pedagogía inserta en esta forma de entender el dolor y justamente hace que pensemos que el dolor tiene un sentido, tiene una importancia y que a partir de ahí tiene un significado y que justamente es en forma de prueba y en forma de, digámoslo así, de moraleja, ¿no? Y fíjate cómo al mismo tiempo, en la actualidad, tenemos una batería tecnológica casi infinita de remedios contra el dolor. O sea, te lo pongo así, ¿no? Medicinas por todos lados, pastillas, inyecciones, más pastillas, terapias, una gran cantidad de remedios cientificistas que le dan un sentido absolutamente negativo al dolor y que justamente nos están enseñando que el dolor tiene que desaparecer a como dé lugar. O sea, de inmediato, técnicas y medicinas, ¿no? Y sin embargo, por otro lado, tengo muy clara esta enseñanza de que el dolor es la gran prueba y que entonces la gran pregunta es, pues, ¿cómo congeniamos esto sin enloquecer?
Parecería que la modernidad, con sus lógicas del progreso científico y tecnológico, había como una promesa de un futuro promisorio que traería bienestar, paz, felicidad, un goce permanente. Pero ciertamente no hemos logrado llegar hasta ahí y ahora no sabemos cómo darle sentido al sufrimiento, que es lo que decías. Pero con este no saber qué significa nuestro dolor, hacemos básicamente dos cosas, ¿no? O uno, o lo queremos evitar a toda costa, o dos, lo enaltecemos. Es decir, que frente a este no entender el sentido de nuestro sufrimiento, el capitalismo genera dos productos, ¿no? O los analgésicos o programas como Laura en América. Y aquí el punto es que más allá de que tomemos tramadol, es que seguimos sin saber qué sentido tiene nuestro dolor como algo que no podemos evitar, pero que tampoco es nada más una forma de aprendizaje, ¿no? Entonces no sabemos cómo lidiar, ¿no? ¿Cómo dirías tú que nuestras sociedades actuales lidian con el sentido o el sinsentido del dolor?
Aquí tiene mucho que ver esta noción evolucionista del dolor, que bueno, que aparece con Darwin hace mucho tiempo, pero que es justamente esta idea de que el dolor es solamente una amenaza, o sea, que cuando llega a tu cuerpo, en realidad te está avisando de algo y que una vez que tú ya sabes qué es lo que está diciéndote, entonces pues debería irse, ¿no? Y justo por eso hay una gran cantidad de medicina y justo por eso. En realidad es difícil decirle que no a la respuesta técnica, ¿no? O sea, ¿cómo le podemos decir que no a quitarnos el dolor de cabeza, ¿no? Yo te diría a contracorriente de autores como, por ejemplo, Heidegger, que está considerando que el dolor es lo que nos desvela el ser. Para mí, el sujeto contemporáneo está medicándose ante un dolor que le invade. Por otro lado, hay una cierta forma de entender el dolor que nos ha llevado a pensarlo como esta gran amenaza total y frente a eso hay un metarrelato o una gran promesa que tiene la ciencia de que ahora sí vamos a hacer desaparecer el dolor, de que ahora sí vamos a controlarlo. En muchas ocasiones lo que hay que hacer es que hay que aceptar que el dolor que estamos sintiendo, pues es un dolor que está presente en nuestras vidas y que no es posible huir de él. En este momento, la verdad es que no hay posibilidades de controlar por completo este dolor y esto está generando una ansiedad y una tensión exorbitantes, ¿no? Y una dificultad muy difícil de soslayar, ¿no? Porque ¿qué estamos haciendo con este dolor de la gente que no está reconociendo su cuerpo o que tiene un dolor que no puede callar? Y bueno, pues por otro lado tenemos este resabio religioso, metafísico que te platicaba, que tiene que ver con una cierta narrativa de aprendizaje de vida y que justamente los ricos y famosos en estos realities, en estas series de entrevistas, proponen para que le asignemos un sentido enaltecedor al sufrimiento y que pensemos que si hay momentos dolorosos, entonces estas personas están aprendiendo y están siendo más valiosos. Y aquí voy a hablar un poquito de lo que dice un filósofo que se llama Slavoj Žižek, que así como él piensa que la pobreza, él mencionando a la pobreza, no le está enseñando nada a la gente, yo también lo extrapolaría al dolor. Y te diría que en ocasiones este sufrimiento, este dolor, al igual que la pobreza, no necesariamente está dándole lecciones a la gente y que a veces solamente está insensibilizando, a veces solo entumece, a veces solo atonta. Y en ocasiones no hay una moraleja de la cual aprender algo, ¿no? Es como que estos ricos y famosos, por ejemplo, a veces no han aprendido nada de la vida a pesar de que digan que están sufriendo. Y en ocasiones esta idea de valor que quieren que nosotros tengamos es un poco tramposa porque en realidad ellos no están aprendiendo esta moraleja que nosotros le estamos asignando, ¿no? Creo que eso es lo que se está volviendo cada vez más importante y que justamente es algo que no estamos haciendo, ¿no? Piénsalo en términos de lo que viene, ¿no? Las guerras, la política, los innumerables asuntos de las sociedades actuales, los movimientos extremistas, el cambio climático. Yo creo que en este momento tenemos que ir pensando lo que significa el dolor en todas sus aristas.
Nunca lo había pensado así, ¿no? Que claro, hay como una promesa como de la salud pura, ¿no? Y todo lo que contradiga eso es como un error, ¿no? Como un glitch, como algo problemático, como si eso no nos tocara como humanos, cuando al contrario, ¿no? Es más bien como normalizar que es parte de la experiencia y que una sociedad sin dolor sería más bien como una utopía, ¿no? En medio ciencia ficción. Pero bueno, quisiera regresar al tema de tu libro, en Lógicas del Dolor, porque ahí está esta discusión filosófica en extenso, ¿no? Y ahí has analizado algunos filósofos que abordan el tema. Específicamente recuerdo a Schopenhauer y a Nietzsche. ¿Nos podrías contar un poco más acerca de qué plantearon estos autores sobre el tema y qué relevancia tendría ahora estos personajes del siglo XIX, hoy en el siglo XXI?
Me detengo mucho en pensar a Schopenhauer, precisamente porque Schopenhauer es uno de los primeros que examina detenidamente este problema del dolor y lo hace más allá de la visión religiosa, precisamente porque está pensando en el dolor como una experiencia que lo que hace es darle a la existencia un tinte de fracaso. Eso no sabes cómo me gusta. O sea, no estoy de acuerdo, por supuesto, pero me encanta esta idea de pensar que, dado que la vida es sufrimiento siempre. Y luego, por otro lado, tenemos esta visión también muy interesante de Nietzsche, que está, por supuesto, estoy mucho más de acuerdo, que sigue esta línea de Schopenhauer, que está pensando que la vida, por supuesto, es sufrimiento, claro, y que, sin embargo, está pensando el dolor como una afirmación. Pienso sobre todo en esta gran frase que tiene Nietzsche al respecto de lo que debería ser la existencia, que sale en el Zaratustra y que se piensa un poco en términos de que esto es la vida porque así lo quise. Entonces, bueno, es un poco pensar en el dolor que estamos experimentando y que justamente lo estamos experimentando porque la vida es también sufrimiento y sin embargo la vida es tan increíble de vivir que definitivamente queremos incluso experimentar este sufrimiento. Entonces, bueno, en términos de dolor, no lo vamos a revisar simplemente como un fracaso, sino como una afirmación, como algo que va a hacer que el mundo sea como es y que de alguna manera estamos de acuerdo con esto.
Y bueno, el mismo Nietzsche, ¿no? Tuvo una historia de mucho dolor que después tematizó, ¿no? Paula, hasta ahora siento que hemos hablado más sobre cómo uno siente su propio dolor, pero no me gustaría terminar este episodio sin mencionar el tema de la empatía, que nos hablaras sobre cómo nos posicionamos ante el dolor de los otros, ante el dolor de los demás.
Aquí me gustaría remitirme a un filósofo que me gusta muchísimo, que es Emmanuel Levinas, porque fíjate que en un ensayo que él escribió, que se llama El sufrimiento inútil, él lo primero que dice es que el sufrimiento es ontológicamente un absurdo. O sea, que si uno está pensando en su propio sufrimiento, ni para qué pensar más, porque no le va a encontrar uno sentido, ni valor, ni aprendizaje, ni nada. Y bueno, más bien lo que está diciendo Levinas, él lo está diciendo desde su experiencia en los campos de concentración y sufrió las peores atrocidades de los nazis, ¿no? Entonces, bueno, creo que desde esa experiencia, él concluye que el sufrimiento, si bien de uno es absurdo y es inútil, en realidad el sufrimiento de los otros es lo que tiene verdadero sentido. Y en el intento de erradicar ese sufrimiento ajeno, es que el dolor comienza a adquirir relevancia. Entonces yo creo que pensar el dolor en esos términos de empatía, ponerse en los zapatos de la otra persona y comenzar a pensar el dolor no nada más por lo que significa para mí, sino por todo lo que conlleva a la otra persona, eso creo que es lo que se puede quedar como lección y creo que es la razón por la cual de verdad deberíamos dedicarnos a repensar este tema que está tan abierto, que es como una herida en nuestro siglo XXI. Y que todavía pues no terminamos de resolver, Sandra.
Muchas gracias por escuchar este podcast, una producción de Ibero 90.9 y el Departamento de Filosofía. Mi nombre es Sandra Loyola Guízar.
Como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.